ellas vienen por
momento de escuchar a nuestra economista Karina Farag, ya está en línea para dialogar con nosotros. Hola Karina, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Ayer leía y La Nación decía, el mercado cree que la inflación de abril va a llegar al 9%, la de mayo en el 7,5%, Infobae dice más o menos lo mismo, pero dice que esto lo dicen las consultoras. Ámbito dice, el mercado redujo en 28 puntos su expectativa de inflación para 2024. ¿Qué es esto? Cuéntenos.
Bueno, sí, evidentemente hay una expectativa, por ahora expectativa sobre todo a bajar, a que la inflación vaya bajando, por lo menos que se empiece a acomodar en un dígito. Uh-huh. Eso desde el punto de vista de lo que es la inflación es una buena noticia, digamos.
Pero eso cuánto si nos costó.
Se espera, están coincidiendo las consultoras con las expectativas del mercado, van haciendo mediciones parciales antes de la gran medición o la medición definitiva, que es la que hace el INDEC, con unas canastas bastante más grandes y con una muestra bastante más grande. Pero sí, se espera que empecemos a estar en este mes en torno al 9%, por lo menos por debajo del 10%, seguramente.
Ahora eso tiene un costo, ¿no?
Exacto.
La guadaña vino por algún lado.
Exacto. Mm. Lo que estamos esperando o pensando algunos economistas es, o coincidiendo, es en esto de que se va a venir una baja de la inflación, obviamente provocada por la brutal recesión que estamos viviendo, ya con cierto olorcito a depresión económica, más que a recesión. Y eso obviamente que impacta, ese enfriamiento de la economía impacta en la baja de precios, provoca una baja de precios, pero con el correlato siguiente en también en el desempleo. Y lo estamos viendo en el cierre de negocios, de empresas más grandes, más chicas, el kiosquito del barrio, despidos, la destrucción, ya se han conocido también algunos datos parciales respecto a casi 60.000 empleos registrados, perdidos entre sector público y sector privado. Son datos parciales, todavía no, obviamente no se conoce el desempleo, pero se espera, desgraciadamente, que el correlato de la baja de la inflación venga por el lado de del aumento del desempleo.
¿Y entonces a quién le sirve la baja de la inflación? En este caso la baja de precios, si nadie va a poder comprar. O por lo menos quienes más necesitan no van a poder.
Sí, creo que, bueno, le sirve al paradigma del presidente. Con esto tampoco vamos a decir que la inflación es un escenario saludable, para nada, porque no te da previsibilidad, porque generalmente los aumentos de salarios, por más que se den aumentos nominales de salario, siempre corren por detrás de la inflación que ya se comió tus ingresos. O sea, vos primero perdiste poder adquisitivo y al mes siguiente te lo recomponen cuando todavía están aumentando los precios. Entonces, como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, no nos olvidemos que la inflación es un mecanismo redistributivo. Ahora, claramente no es lo mismo tener un ingreso todos los meses, aunque pierda poder adquisitivo, que no tener ninguno.
Claro.
Y ese me parece que es el escenario más preocupante. Sobre todo porque entre los rubros, cuando uno empieza a analizar, a hacer un análisis más microeconómico, que es por sectores, que es por mercados, empezamos a ver que por ejemplo, el rubro alimentos ha perdido, han caído las ventas significativamente. Entonces estamos diciendo, no es solo que se vende menos, sino que se venden menos de los bienes muy necesarios para la subsistencia. Y ahí está lo preocupante. Uh-huh. En la nutrición de los chicos, en la nutrición de los adultos mayores, que están comiendo una vez al día, si es que, procesos que ya venían dándose en la economía, pero se han generalizado y se han propagado muchísimo más, ¿no?
Claro, claro. O sea que los sectores vulnerables, el golpe es mucho más fuerte todavía, ¿no? Es mucho más
totalmente
fuerte.
Totalmente. Y después hay algunas cuestiones que estábamos viendo o que a algunos nos genera como la incógnita, que es esto de, bueno, vamos a bajar los precios importando. Bueno, pero ¿quiénes importan? Y ahí también, otra vez, digo, siempre caemos en los mismos factores, que son las concentraciones de mercado. Vos vas a los hipermercados y ves ofertas buenísimas en ciertos bienes de consumo y decís, uy, qué barato que está esto, pero claro, le mirás las fechas de vencimiento y están a punto de vencer. ¿Qué significa esto? Bueno, que en otros momentos han hecho acopio de mercadería.
Claro.
Entonces, retaseando la oferta de mercadería, validaban estos aumentos junto con la demanda, que no te queda otra que comprar la leche. Y bueno, y si hay poca leche, estás dispuesto a pagar precios más altos. Pero ¿qué termina pasando? Bueno, hoy la leche está quedando sin vender porque la gente no tiene dinero para comprarla. Y se arregla con un tecito, se arregla con algo de segunda o terceras marcas. Entonces, creo que, de nuevo, les vamos a permitir la importación a estos grandes empresarios que tienen concentrados los mercados y que hasta ahora van a concentrar la importación de bienes, ampliando todavía más sus márgenes de ganancia. Entonces, de nuevo, para pelear contra estas concentraciones de mercado, no te queda otra que un Estado fuerte, porque el consumidor, con su sola acción, no tiene poder de influir en el precio de mercado.
No, claro. Y el Estado acá, bueno, sabemos cuál es la mirada que tiene quien administra actualmente, pero digo, va a poder sostener esto de un Estado no presente cuando se descontrole aún más la cosa.
Mirá, quiso hacerlo de alguna manera en el tema de las prepagas. No le resultó claramente. Incluso la judicialización del aumento de las prepagas también creo que en un punto le ha salido el tiro por la culata, porque ahora muchas prepagas que no habían aumentado tanto sus cuotas, ahora dicen, ah, la justicia me autorizó a aumentar por el índice de inflación, entonces se van
Claro.
a venir aumentos futuros mucho más grandes. Creo que también esto, el paradigma del Estado no se mete para nada. Entonces, cuando se mete de una manera culposa y sin formación y sin información. Y entonces creo que quieren que no les queda más remedio que tratar de aplicar políticas con las que no están de acuerdo, pero tampoco las aplican bien, digamos. Entonces, terminan generando más perjuicio todavía. Y es por no entender que hay mercados que vos los podés dejar funcionar libremente. ¿Qué sé yo? El textil, la ropa, si querés, el textil, porque tiene cierto grado de prescindibilidad. O sea, la gente puede decir, no, bueno, no lo compro.
Claro,
O
pero la
mucha
comida
gente hoy
no.
dice, bueno, no lo compro acá, me voy a Chile y lo compro en Chile, el que tiene la posibilidad de viajar. Ya lo hemos hablado, que
Sí,
una
no todo el
gran
mundo.
cantidad de gente que no tiene manera
Claro.
y no le queda más remedio que o lo compro o no lo compro. No tiene otras formas de consumir, pero. No así con lo de primera necesidad. Y es ahí donde están las concentraciones de mercado. Porque si vos lo pensás, la verdad que, bueno, no compras en un negocio tan caro, compras en uno más barato. Hay cierta competencia en lo que es textil, hay como más gamas de precios. Pero en lo que es bienes de primera necesidad y difíciles de sustituir en el consumo, es donde se dan las cosas, justamente los mercados más concentrados. Y ahí necesitas, y la bibliografía económica, leas lo que leas, te dice que las únicas maneras de controlar los oligopolios, los monopolios, o de generar cierta reducción del costo social que implican, es solamente con la intervención del Estado, ya sea aplicando impuestos, fijando cuotas de producción, fijando precios máximos, todo lo que Milei dice que no sirve y que él no va a hacer.
Claro. Bueno, no sé, analizando el tema de las prepagas, me hace pensar en que quizá la política venga por, bueno, que esté a punto de explotar, intervenimos, pero ojalá que no lo hagan tan mal. Porque, en definitiva, cuando pensamos en las consecuencias de estas acciones, ¿sí? Que las analizamos acá en frío, esto repercute directamente en esa casa donde hay una mujer que tiene que ser sostén de familia, que tiene que pensar en qué le da de comer a los chicos, si los lleva o no a la escuela, si se tiene que subir a un micro, si lo manda solito, si va con todos los chicos a la escuela, lo que eso significa hoy. Totalmente. No, bueno, las consecuencias ahí se sienten fuertemente.
Sí, las consecuencias para la mujer son mucho más fuertes desde todo esto que vos decís, desde todo esto que perfectamente has descrito, que es la situación de muchas mujeres todos los días, y además recayendo sobre más trabajo en la mujer, porque ahora en vez de comprar medias nuevas tiene que surcir las viejas, porque tiene que ver si hace maravillas con la comida, uh-huh. Entonces ya a lo mejor no puede comprar la milanesa hecha, que antes le solucionaba un poco la vida, sino que se tiene que poner a hacer las milanesas y buscar la oferta de carne, si es que puede llegar a consumir carne alguna vez a la semana, ¿no? Entonces, ya lo hemos charlado, esto de que la mujer termina siendo la variable de ajuste más frágil en este proceso, por desgracia.
Claro, claro. Bueno, qué panorama. Mientras tanto, seguramente hoy lo hablamos así y después en la tapa de los diarios se va a hablar de esto, ¿no? La baja de la inflación, pero es importante analizar qué significa eso para todos los sectores, ¿no?
Yo creo que no hay que restarle importancia. Es importante bajar la inflación. Ahora, la situación económica, los costos que vamos a pagar por la baja de inflación son muy altos. Yo le recomendaría al señor presidente, me voy a permitir hacerle una recomendación de lectura, un libro escrito por un economista y un epidemiólogo que se llama Del por qué la austeridad mata, que es un libro muy bueno y que describe justamente estas evaluaciones de costo-beneficio de lo que fue la Rusia postcomunista y los países que salieron detrás de la cortina de hierro y cómo se dieron los procesos de ajuste de shock o de manera gradual y cuáles fueron los costos. Se comparan los costos en unos países y en otros países. La verdad, un libro excelente que le puede dar un poco de idea de por dónde va a ir la Argentina. No estamos diciendo que no había que hacer un ajuste, no estamos diciendo que no había que ordenar las cuentas fiscales, que había que bajar la inflación y que eso era necesario, pero hacerlo de esta manera de shock, de repente, con esta profundidad, con esta brutalidad, con este corte de cadena de pago que están generando en la economía, me parece que va a traer costos desmedidos.
Bien, nos quedamos con esa recomendación y de paso le echamos un vistazo al material, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no?
Muy interesante, muy lindo. Buenísimo. Muy buen libro.
Buenísimo. Ojalá llegue a los oídos que tiene que llegar. Karina, siempre, siempre es un gustazo, de verdad, tus columnas son muy esperadas.
Bueno, muchísimas gracias, el gusto es todo mío, para mí un placer también, todas las semanas, todos los miércoles estar presente en tu programa. Muchas
genial, gracias por tu análisis. Abrazote enorme, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, abrazo.